descanso a los valores más altos que teníamos desde el año 61, como en el caso de San Luis, Marcos Juárez, Rosario. Por lo menos para el mes de octubre han sido los valores más elevados. Por ejemplo, en Junín superamos los 36 grados 8 décimas y el valor que teníamos antes era de 35.6, o en La Bulá temperaturas por encima de 40 grados. Capital a las 5 de la tarde estaba con 37 grados de sensación térmica y también el valor de la temperatura, que era 33 grados 2, estamos en el tercer valor más alto, que era 33 grados 2. Para el mes de octubre estamos en un valor que está entre los más altos de todo el registro.
La actual en Buenos Aires, 29 grados 3, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Hablaremos del poeta Lipo, un poeta chino, poeta y borracho, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la influencia y de la importancia de la poesía durante la dinastía Tang, que gobernó la China entre el año 618 y el 906. Dicen que este fue un periodo muy próspero. La capital, Chang'an, estaba siempre engalanada con adornos, no había hambre a consecuencia de la enorme producción de arroz y té que te lo daban hasta la pera. Se distribuía desde allí a casi todo el oriente, ¿no? Como sabemos, los Tang ampliaron el sistema de exámenes, lo hemos contado varias veces, que existía para evaluar a los funcionarios, y se había incluido en esa carrera, en ese funcionariato, la poesía entre las materias. Una de las pruebas para ser funcionario público consistía precisamente en escribir poemas. La emperatriz Wu, esposa de Cao Chu, fue la que estableció que la poesía fuera requisito esencial para entrar a la administración pública. Hemos contado acerca de la emperatriz Wu y también creo que hablamos en relación con el estilo Wen, un estilo usado exclusivamente para la escritura poética que se contraponía a la escritura práctica. Hay en China una escritura práctica, la más deseable para los documentos. Un contrato, por ejemplo, debe carecer de metáforas. Y, al contrario, había un estilo poético, el estilo Wen, que era el utilizado para la composición literaria. Pero parece que se puso de moda el estilo Wen, especialmente entre los funcionarios que habían tenido que ser poetas para acceder a esa dignidad, y comenzó a ser usado el estilo también en los textos administrativos. El emperador llegó a castigar a un funcionario porque escribía en forma de prosa poética sentencias. Por ejemplo, hablando de multas, me escribe la municipalidad de Carcarañá y dice: ¿qué luz perseguías aquella tarde para decir que me había pasado un semáforo? Pero hoy hablaremos de Lipo, un poeta del periodo Tang, que nació allá por el 705. Primero se estudió y se aprendió de memoria todos los clásicos, y después se fue a la montaña y se fue a vivir con los monjes taoístas, que justamente dicen que no hay que aprender los clásicos. En realidad dicen que no hay que hacer nada, pero ya veremos. Lo cierto es que no se entregó Lipo con mucha pasión a los preceptos que se le recomendaban para alcanzar la vida eterna, que es el principal objeto del taoísmo. Lipo volvió entonces a la montaña, no le gustó, y comenzó a frecuentar todos los tugurios, tabernas, peringuntines y bailongos, que sí que le gustaban. En una de esas francachelas conoció a la que sería su esposa. Se casó, pero no le fue muy bien, la mujer lo abandonó al poco tiempo. Atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, Lipo llegó a la capital del imperio. Gobernaba entonces el ministro Ho, que, siendo amante de la poesía, se convirtió en su mecenas. No venga que yo lo voy a ayudar. Cuenta la historia que en cierta ocasión una embajada tártara llegó hasta el palacio imperial. Venían portando importantes mensajes para el emperador, pero nadie era capaz de descifrarlos. Estaban escritos en lenguas tártaras, y los tártaros desconocían el chino y los chinos desconocían el tártaro. El emperador, que tenía por esposa a la bella Yang Yifeng, una muchacha que le preparaba té al emperador, pero un té mágico, un té muy especial que inspiraba a quien lo bebía. Bueno, cuando se murió la mujer del emperador, llamada Sun Tu, el emperador no volvió a escribir nunca, porque empezó a carecer de aquel té inspirador. El caso es que, como ningún ministro se animaba a traducir los mensajes de los tártaros, el emperador se enojó y amenazó con hacer decapitar a todos los ministros. Se enojó, dice: si en el plazo de un día los documentos no son descifrados, le voy a cortar la cabeza a todos. Entonces el ministro Oh llamó a Lipo y lo presentó como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. Lo encontró en una taberna, en realidad, y lo llevó al palacio imperial. Cuando en el palacio Lipo se encontró cuando llegó al palacio se encontró con uno que era un enemigo. Era un consejero imperial llamado Yang, que lo había abochado en un examen para seguir la carrera de funcionario. Lo bocho. Parece que este hombre, este profesor Yang, no leyó ni siquiera los escritos de Lippo. Incluso O, su mecenas, había tratado de recomendarlo cuando Lippo dio examen, pero olvidó enviar un regalo, lo cual era de rigor. Y entonces el profesor Yang se ofendió y lo bochó. Cuando Lippo llegó a Palacio y vio al profesor Yang que lo había reprobado, pensó en llevar a cabo una venganza. Dijo que no podía traducir los documentos si el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. El emperador ordenó a Yang que descalzara al poeta. Humillado, Yang cumplió la orden. Ya sin zapatos, Lippo tradujo los documentos. Las noticias eran graves. Un rey vecino en armas marchaba contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte pedían instrucciones y refuerzos al emperador. Se encargó a Lippo que redactara una carta al rey invasor. Las crónicas dicen que Lippo escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Eso se llama persuasión o intimidación. Xuan Tung, el emperador, que quedó maravillado con la habilidad del poeta, repartió el obsequio del rey rebelde con el poeta. También invitó al emperador a Lippo a quedarse en el palacio. Dice, quédese aquí, o sea, andar por ahí. Y en el palacio Lippo no modificó ni un poco sus hábitos. En varias ocasiones debió ser llevado a la cámara imperial, sostenido por dos oficiales para que no se cayera. Unas esbornias imperiales. Con frecuencia debían propinarle abluciones heladas para que pudiera componer un poema en algún festín imperial, ¿no? A veces incluso llegó a negarse a acudir al llamado del emperador por encontrarse con prostitutas. Con algunos compañeros de la taberna había formado una sociedad llamada Los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Los Ocho Inmortales son ocho personajes de una célebre, tal vez la más célebre de las leyendas chinas. Estos eran los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Y además ocho en chino significa muchos o muchísimos, y es un número de suerte. Lippo no duró mucho como poeta y redactor en la corte. La venganza de Yang, aquel consejero que lo había bochado y que tuvo que descalzarlo, no tardó en llegar. Parece que Lippo compuso un día para la emperatriz unos versos de elogio. Al escuchar este poema, Yang era la misma emperatriz del té, que todavía vivía. Al escuchar este poema, Yang habló al oído de la emperatriz unas palabras misteriosas. Y al día siguiente el emperador entregó al poeta una bolsa con monedas y la orden de rajar de la capital. Se ha dicho que el consejero Yang hizo ver en el poema una inexistente alusión a una antigua concubina imperial conocida como Golondrina Volante, que parece que antes había perdido el favor de su emperador y luego la vida. Bien, esas cosas. Lippo volvió entonces a sus jornadas callejeras, anduvo por los caminos del exilio, siempre borracho, llevaba un puñal en la manga, una bolsa con libros en la espalda. Bueno, un general se alzó en armas contra la capital. Lippo entonces volvió, pero con ese ejército, para luchar contra el emperador, pero en una batalla fue hecho prisionero y condenado a muerte. Cuando el emperador, que era, seguía siendo Xuan Tung, supo que tenía entre tantos prisioneros al poeta, le perdonó la vida, pero lo echó de nuevo. En este nuevo destierro, Lippo fue más borracho que nunca. Una noche se subió a un botecito a la madrugada, y a la madrugada su cuerpo fue encontrado por un pescador, se ahogó. Rudyard Kipling ha dicho que, engañado por el alcohol, Lippo quiso tomar la luna reflejada sobre el agua y se ahogó, naturalmente. Pero eso sería llevar la poesía demasiado lejos. Carriego utilizó esta misma figura de la luna en el charco, diciendo que los perros beben agua de luna de los charcos. Está bien, ¿no? Este era el año 1762, Lippo tenía 62 años y así terminó su vida, ¿no? Así que dedicamos esto a Lippo y, si me permiten, voy a recitar una breve poesía de Lippo en la traducción. Evidentemente algo habremos perdido, ¿no? Lo que quedó de este poema al ser traducido desde el chino debe ser lo alusivo del poema, la historia. A lo mejor ciertas músicas y connotaciones que tendría en chino ya no estarán. Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo, y con mi sombra ya somos tres. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Bailo y mi sombra se quiebra y bambolea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Está mal, es un delicado poema. Hemos ido a la discoteca donde en homenaje.
No, el bibliotecario este.
No estaba, no estaba.
No hay nada de Lippo, o sí.
El discotecario se había ido al saber que veníamos a pedirle discos. Y nos robamos un disco de Luna. Y que solemos ponerlo cuando necesitamos suerte. Es Luna de Arrabal en la versión de Hugo del Carril. Adelante.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torellano me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón, no quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus caras embrujadas, y su mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción del valsecito querido y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada contemplará.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Late at night,
When it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Gwen is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. All it takes is the power in my hands. This baby Gwen's been good to me. Slipped away. I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man. But the man, baby Grant, is gonna stand by me. They say no one's gonna play this on the radio.
What? I don't believe that.
They said melancholy blues
were dead and gone on the moon.
But all these songs like these, played in minor keys, from the life I strayed in. And I've got the scars from those dives I played in. Now I'm home and I'm weary, and in my bones every dreary one night stand. My baby man is coming home. Ever since this day began, my baby Gwen's been good to me.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer en apuros. ¿Cuántas veces, amigas, nos vemos en apuros?
¿Cuántas?
Muchas. Apuros de toda índole. Problemas de los que quizá no podemos salir.
Sí.
Y aquí tenemos, preparado por nuestro equipo de producción, unos simpáticos trucos.
Quiero, para sortear el apuro
de trabajo, para salir de apuros. Por ejemplo, sí, señores, se le suben las bermudas. ¿Cómo se le suben las bermudas? A mí se me bajan. ¿Cómo hacen para subírselas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es? Explíquemelo, porque no entiendo cómo se le puede
porque
subir.
Porque si usted tiene la bermuda de stretch.
Sí.
O
sí,
sea, estrecha.
Claro, sí. Y las piernas un poco jamonas.
Claro, se le va cediendo, subiendo, 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 y se le hace una tanguita,
no,
casi.
Cuidado, pero
claro,
¿cómo?
Usted tiene las piernas gruesas y no sé.
Se le estrangula toda la, sí, la bermuda arriba. Sí,
y le queda como una calza como de un paje.
Pero sí, nunca falta.
Un juglar.
Sí, claro.
Que le falta casi el gorrito con cabello.
Bueno,
cabiles.
Usted, señora, haga lo que le vamos a decir a continuación.
Es que póngase pesas, ¿sabes?
Sí, exactamente.
Ah, mire usted.
Colóquele, se ve que a él les pasa lo mismo. Colóqueles en el ruedo una tuerquita o bolita de acero. Estas pequeñas plomadas, estos consejos, ¿no?, evitarán los apuros e incomodidades, y también se pueden aplicar a los ruedos de vestidos, faldas de gasa.
Pero no puedes caminar, es muy pesado todo, y se pone tuerca, tornillo.
Sí, como 20 o 25 kilos, como los jockeys que dan ventaja. De ese modo,
pero está,
¿no?,
muy bien porque...
Pero disculpe, me va haciendo ruido.
Yo uso los calzoncillos.
¿Se pone pesas?
Me pongo pesas en los calzoncillos. Me pongo bolitas.
¿Bolitas
de acero?
¿De acero?
Sí, en los calzoncillos.
Claro, porque cuando uno se pone el pantalón,
claro,
el calzoncillo sube todo arrugado.
Después te se saca el pantalón en una situación,
sí,
que quiere ser sugestiva.
Un bandoneón.
Y en el dentro hay una cosa arrugada. Dice, momento. Y usted se presenta con las plomadas,
sí,
cayendo a pique ahí. Mirá estas bolitas de acero, decís vos, que me he colgado del ruedo del calzoncillo. Y la mina se enamora para siempre, no por 8 meses, ni por 10. Bueno, ese es un problema que teníamos y que ya hemos solucionado. Si se le rompe el lápiz labial, ¡ay! ¡Qué desgraciada soy! Se me rompió el lápiz labial justo hoy. A mí me pasa todo, etcétera, ¿no?
Con el dedo, señora.
A ver, señora. Dice, no.
Pero ¿con qué fuerza se pinta los labios? Porque
sí,
hay que romper el lápiz labial.
Está nervioso.
Usted, porque se pinta los labios.
Pero de una forma.
No tenés que morderlo, loca.
No.
No es para jugar. Bien, dice. Vuelva a unirlo. ¿Cómo lo voy a unir? Y póngalo en el freezer o congelador por unos minutos y volverá a soldarse.
Claro, bueno, la misma mazapán que está hecho el...
Hasta es de mazapán.
No, sí, pero escúcheme, se me rompe en una fiesta, ¿qué hago? Entro a un bar y digo, ¿me puede poner esto en heladera durante una media horita?
Mucho cuidado con eso, porque vio cuando usted se pone un helado de agua sacado recién del palito, sí, y se le queda pegado.
Pegado a la lengua. Gente que se ha quedado sin lengua. Empezó a tirar desesperación.
Claro.
A tirar incluso a algún comedido que se espere, que yo le ayudo. Tiran y arrancan la lengua y no el helado.
Y bueno, con el rouge, el lápiz labial, le puede pasar lo mismo. Usted se empieza a pintar y se le queda pegado.
Se queda pegado de puro frío que estaba.
Claro.
Hemos contado aquí que en Rusia hay personas que tienen por costumbre lamer o hacer que los amigos pasen su lengua por los postes del alumbrado público metálicos. Y hace tanto frío en Rusia que si tocas con la lengua esos postes, se te queda la lengua pegada.
Y sí, hielo seco.
Y un chiste ruso es sacar la lengua y te pone la cara contra el fierro.
Pero usted dice, por ejemplo, no sé, que en San Petersburgo hay gente pegada a los postes.
Sí, todas las noches.
Bien.
La policía al amanecer anda con una pava echándole agua caliente en la lengua de los mamaos que por hacer una gracia o algo lamen los postes del alumbrado público.
Es un horror.
Es un horror San Petersburgo, por eso. Es lindo, pero yo te la regalo. Bueno, no importa. Dice, la pasta dentífrica, o dentrífica, como nos gusta decir aquí.
¿Qué? ¿Usted tiene dientes? No, señor.
No, puede reemplazarse en caso de urgencia.
¿Con qué?
Con bicarbonato de sodio. No me imagino un caso de urgencia, o sí me lo imagino. También suavizante para ropa.
No.
¿Qué? ¿Cómo?
O crema enjuague para el cabello.
Pero señor,
o sea, cualquier
boca.
Cosa, hágase
o sea, con cualquier cosa, evidentemente.
¿Crema enjuague para el cabello?
Para usted mete un puñadito de jabón Lux en la boca.
Sí, la verdad es que el jabón es lo más sano.
Y
que
se
hay.
Hace buche, claro. Más sano mismo que la propia pasta dentífrica. Porque sí. Yo escuché decir por ahí personas que trabajan en fábrica de pasta dentífrica Que le ponen cualquier cosa.
¿Te puedo decir con qué está hecha la pasta dentífrica?
No, no me quisieron decir.
Con yeso.
No, señor.
Es yeso y agua, yeso fresco y uno lo que hace es...
¿Yeso fresco?
Yeso, yeso.
Yeso fresco.
Está hecha con flúor y minerales que favorecen el...
Por ejemplo, el yeso. Le sacan... cuando hay demoliciones van los fabricantes de dentífrico y compran el yeso.
¿Ponen en agua?
Lo ponen en agua pasta y lo meten adentro un pomo.
Después
ahí
le ponen un poco de
menta.
Después
le escriben arriba, ay, que te hará no sé qué. Y vos te metés el yeso ahí.
Y aparte le digo una cosa, es la pasta... Es como una especie de tela esmeril. Es pasta de pulir.
Claro, con los años...
Es pasta de pulir, Leo, no me deja mentir. Es pasta de pulir.
Y con los años se te va yendo el esmalte que todas
todo,
tenemos.
Todo, todo, todo.
Sí. Todos y todas tenemos en los dientes.
Ahora, dígame, hay que tener...
En las dientes.
Un gran cuidado con los dentífricos.
En las dientas.
Con los dentífricos y con esos... esos recursos como el bicarbonato y todo eso.
¿Por qué?
Porque
es altamente corrosivo. Y muchas veces lo que es en favor de los dientes es el detrimento de las encías.
Ah.
Claro, la encía blanda.
Usted tiene los dientes maravillosos.
Los dientes uno tiene, los dientes duros
y la encía blanda.
La encía blanda. Esto no es una contradicción. ¿En qué país vivimos?
¿Dónde va a encajarse esos dientes lustrosos y blancos que tiene si no tiene encía?
No, aparte la encía se entra a retraer. Va para arriba, va para arriba.
Sí, para arriba. Llega un momento que la tenés acá en la nuca.
Le va dejando los dientes sueltos, casi colgando.
Sí, prácticamente. Primero usted empieza a ver la raíz.
Sí.
El diente pues ve un poco de raíz.
Sí.
Después casi nada.
Sí. Después ya queda el diente pegado al hueso del maxilar, no queda más encía.
No queda encía.
En la calavera.
Sí, sin encía. Incluso el doctor Barragán te pone una especie de pasta colorada,
pero
en reemplazo de la encía.
Como chicle, una colorada.
Como un chicle así, te la pasa, después te sopla para que se seque, y dice, no, por lo menos haga un poco de bandera. La famosa, en vez de dientes postizos, son encías postizas, porque hay gente que se queda sin encía.
Sí, pero cuidado que no le hagan la encía larga, porque le queda todo encía.
Le
no
tapa, sí, hay gente que tiene ya de por sí, como los dientes encarnados.
Sí.
Tiene poquito diente.
Sí, tiene muy poquito diente y ya viene la encía como carne.
Claro, no, después no hay dónde encajar el diente.
No,
tampoco,
claro,
¿no?
Después de enseguida usted está comiendo algo y enseguida llega la encía.
Claro, eso
tiene la masticada que no puede, ni una milanesa puede partir.
No, aparte el cepillo de dientes que tiene que usar no es el mismo que normal. Que
cada uno tiene que tener...
Delgado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a comprar cada uno de nosotros un cepillo de dientes, porque ya se ha cumplido
juntos,
20 años de que compramos el último cepillo.
No, señor, el cepillo de dientes lo tiene que cambiar. A ver, muéstreme su último cepillo de dientes.
Lo acabo de tirar.
Por eso venimos a comprar.
Lo acabo de tirar a los perros.
Es muy importante saber cepillarse antes de poder elegir.
Sí, doctor.
En toda la variedad.
¿Por qué tiene ese guardapolvo blanco, como todos los que dicen cosas sobre el cepillo de dientes?
Sí, y acá está mi matrícula, mire.
Sí.
Ahora, ¿usted lo quiere suave?
Según la ocasión, doctor.
Digo, para cada mañana y cada noche.
¿Eh? Yo soy la esposa.
Sí.
¿Cómo le va,
a
señora?
Porque me pareció que me trató como un hombre recién.
Creí que era un amigo del señor.
No, soy la esposa, ¿no se dio cuenta?
Sí, es mi señora esposa y a veces nos gusta suave y a veces intenso, ¿no es cierto?
Me corté el pelo por eso, me corté
el pelo. Claro, a lo garzón.
A lo garzón, parece Virginia Luque, parezco.
Y es como un...
¿Pero qué le pasa?
Como un flow. Bueno,
usted no se ríe de nosotros, que venimos simplemente a comprar cepillos de dientes.
Se está burlando.
No a ser de Asmerrail.
¿Cuántas lavadas tiene por día, por jornada?
¿Cuántas enjuagadas?
Sí. ¿Cuántas veces
en general o los dientes, dice usted?
Mi marido.
Los dientes,
la boca.
Yo los sábados.
Cada dos, tres días.
No, señora, tiene que tener dos o tres lavadas por día. Usted tiene que reclamarle eso, hacerle acordar al señor y usted también a su señora.
Pero me saca todo el gusto de la comida.
Claro. Me van a quedar finito como cinco de queso los dientes. Me voy a quedar sin dientes de tanto darle.
Sí.
No se le gasta, al revés. Se va a quedar sin dientes si no se lava, señor.
No, señor, no. Me parece que usted...
Nosotros, mire, tenemos...
Por el gusto de venderme el dentífrico,
sí.
¿No es cierto?
No, aquí vendemos cepillos, somos todos cepillos.
Ajá.
¿Eh? Entonces, usted puede elegir las cerdas como las quiera.
¿Las cerdas?
Ya la elegí. Acabo de presentársela.
No, las cerdas del cepillo, le estoy diciendo.
Mi señora tiene nombre, a todos. Sí.
Porque hay una cerda para los dientes.
Sí, para cada gusto, sí, sí. Siempre hay un roto para un descosido.
Hay cerda suave, hay cerda fuerte, para la encía, para los dientes.
Mire, discúlpeme, yo estoy muy interesado en lo que se llama cepillo eléctrico.
Ah, es espectacular. Nos dijeron que en Estados Unidos se usa muchísimo.
Sí, sí, si tiene un uso responsable.
¿Cómo? ¿Cómo responsable? ¿Qué está sugiriendo? Somos, que estamos casados hace 20 años.
No, señor, está bien.
Que nosotros...
Digo,
esas cosas,
¿sabe cuando nos casamos?
Se nos pasan por la cabeza.
En 1982.
Bueno, lo felicito, señora. Pero aquí vinieron a comprar
en la iglesia de San Antonio de Padua.
Sí, todavía me acuerdo. Ella tenía un traje, ¿te acordás? Muy, una cola muy larga.
Cinco Ajá. metros de cola, le tuvieron que levantar seis pibes.
Claro, y después se paró en la puerta y la cola llegaba hasta el cordón de la vereda y justo paró un camión.
Sí. El camión
sodero.
Sí. En el medio de la cola. Y yo tenía que avanzar, me estaba esperando él.
Sí, sí, sí. Y el cura le decía, que hacía así, ¿no?
Venga,
venga. Y te hacía fuerza y me dice... No puedo.
La avanzar. Rueda justo en la cola del vestido rosa.
Sí.
¿Rosa? ¿Y por qué no se casó de blanco?
Es un tema privado, ¿qué es el tema?
No, 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 digo, como la mayoría se casa.
Nosotros
de
vinimos a comprar un cepillo de dientes, ¿no?
Nos venga, no a contarle, a ventilarle una vida.
Cuando se casó, señor, en el año 82 San Antonio de Padua.
Tuvimos,
yo no,
que
le
esperar a que arrancara el
no sodero. Fue mi primer novio, ¿de acuerdo? Fue el segundo.
El primero fue el sodero.
Ahora, en esa ocasión, discúlpeme, pero se habrán lavado los dientes.
¿Cuándo cambió de nombre?
Cuando se casó.
De la noche anterior.
Sí, sí.
La noche anterior.
Nosotros le dimos mucha importancia a la noche de bodas, ¿no es cierto? Mira.
Fue espectacular.
Bueno, señor,
no, no. No me acuerdo si era el Sheraton,
no era el Sheraton
o el ciclón de la calle Córdoba.
Era el ciclón de la calle Córdoba.
Bueno, no me interesan esos detalles. Discúlpeme, señora.
La calidad de amigos que tiene mi marido.
Ah, sí, yo soy rico en amigos.
¿Usted cultiva la amistad?
Ah, sí, sí. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca.
Ah, muy bien. Sí, ¿no? Sí,
los amigos lo acompañaron a él hasta el hotel.
Sí,
y
sí.
Entraron en la habitación.
Sí.
¿Y se quedaron?
No, se fueron.
Ah. No, entraron. Bueno, dice, hasta acá.
Lo depositaron, lo traían en andas porque tomó el vino esa noche.
Sí, tomé mucho, mucho vino esa noche, ¿te acordás?
Sí, sí.
Yo no.
Bueno, está bien, pero ustedes quieren elegir un cepillo eléctrico.
¿Y para qué vinimos?
No, porque me está contando el casamiento.
Pero eléctrico, ¿cuántas veces le da? ¿Por cuántas revoluciones
tiene? No, nada. Lo hace todo solo.
Sí, lo sé, pero ¿qué?
No, tiene mucha potencia.
Pues yo no quiero ponérmelo y que me salga por la nuca en una vez.
No, tiene un motor adentro.
¿Verdad? Sí, tiene un motor, pero ¿qué potencia tiene?
Y tiene
un hombre muy delicado también, ¿eh? ¿Eh?
Tiene una potencia... La potencia suficiente para higienizar,
sí, bueno,
los dientes.
No me dice nada a mí. ¿Cuántas revoluciones por minuto?
Y llega a 2.400. Llega a 2.000. Espere, si no le había dicho.
No importa, pero ya sabía que me iba
a... Tiene un motor de mocho. Un motor de ciclomotor tiene.
Bueno, se utiliza ahora este cepillo, se está utilizando para hacer motos.
Digo yo,
Japón.
Para revolver el café con leche.
No, señor, y después le queda todo sucio.
Porque le hace como espuma, ¿no es cierto? Te termina de lavarse los dientes y después lo lleva en el desayuno. Le mete el cepillo ahí. Se hace toda una cosa espumosa.
No, esto usted, ¿no?, tiene que mantener la higiene además del cepillo, no solo de los dientes,
sí,
sino del cepillo.
Ah, sí, sí, eso sí, porque hay gente, discúlpeme, ¿no? Pero yo me he puesto a pensar mucho en ese tema. Gente que, por ejemplo, utiliza los cepillos para teñir los zapatos de gamuza.
No, no. Pero eso es un cepillo en desuso, sí, cuando ya no,
claro,
lo usa más.
Ella, lo digo por ella, que una vez tiñó...
Ella tiene nombre, que ¿sabías que ella tiene nombre?
¿Cómo te llamas?
Ella.
Ella. Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald.
Ha, 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 y sí, se puso a teñir unos zapatos de gamuza que tenía, que ya estaban todos más sucios que desteñidos.
Estaban arratonados.
Y yo vengo tranquilamente, voy a lavar los dientes, porque ella no usó el cepillo de ella, usó el mío. Y lo tiñó todo en él. Me pongo, me lavo los dientes y abro un poco la boca así para ver si me quedó bien. Negro los dientes.
Todos los dientes negros.
Digo, no hay caso, ya voy a tener que ir al dentista. Porque ya por más que me los cepillo, están siempre negros. Y ahí me miré el cepillo y me di cuenta.
Y, pero bueno, ahí
¿qué pasa? Dice ella, viene con los zapatos gamuza relucientes. Era lo único reluciente que tenía.
Bueno, señor.
Porque vio, cuando uno tiene zapatos recién teñidos, se da cuenta de que los pantalones son un asco.
Sí. Y sí, como lo mismo cuando pinta una pared y le falta la otra y
claro,
así.
Claro, bueno, todo, pero ese no es el tema de la conversación.
Ahora, usted, discúlpeme.
El tema es los cepillos. Vinimos
sí, pero no los solo los cepillos, señora.
¿Me lo va a vender o me va a seguir indagando acerca de mi
hace media hora que estamos acá.
A ver, pero... ¿qué hago que no hago con el cepillo? No importa. Yo le pagué, señor.
No hay un
cepillo.
Cepillo
es mío, yo hago lo que quiero.
Todavía no me pagó nada. Todavía no me pagó nada.
Bueno.
Para elegir el cepillo correcto, es necesario indagar un poco en los hábitos de la persona que lo utiliza.
No vinimos acá a hablar de la vida privada.
Porque yo vi que ustedes no es la vida privada.
Vinimos a comprar nada más, señor. ¿Qué tiene que le importar?
Ustedes piensan mucho en los dientes, pero usted sabe que ahora los nuevos cepillos, de un lado trae las cerdas y del otro...
El chancho.
No. Trae una especie de textura
de limpia lengua.
Es limpia lengua.
Oh, para el nene cuando se zafa.
La mala palabra que dice.
Sí, las malas palabras que dice. El otro día le encajé una patada delante de la gente, lo que dijo. Sí. Que le recontre y no ladre, no sé qué, le dijo a uno.
No, señor, la lengua.
¿Sabe dónde lo aprende? En el jardín de infantes. Ahí es lo peor. Yo fui el otro día a quejarme a la maestra de...
Yo no quise ir porque la agarraba de los pelos.
Sí, le dije, no puede ser las palabras que malas palabras que aprende aquí este niño.
¿Y cómo sabe que la aprende ahí?
Ay, dice, es verdad, dice.
Sí.
Me dice la maestra.
¿Y cómo?
Yo la presencié, la conversación fue muy interesante.
Sí.
¿Qué fue interesante? ¿Cómo terminó?
Pero, y le digo, ustedes al final son malos docentes.
Dice, muy bien. Y muy
a
bien
su hermana lo embarajo, me dice la mena.
No, señor, esto para limpiar la lengua. La lengua, si usted no la tiene limpia, todos los restos de comida se alojan en la lengua.
Aloja.
Los pequeños corpúsculos de lo que usted
yo
digiere.
No como eso, señor. Yo le como todos los días un bife, un rasgo, cásame el corpúsculo, no me lo dé. Mire, por más que sea un restaurante chino.
Si yo ahora mismo le mirara su lengua con un microscopio, encontraría...
Ni se haga ilusiones que le voy a dejar que me mire la lengua, y menos con un microscópico.
Restos alimenticios.
Restos.
Que quedan ahí alojados.
No, pero no puede ser. En todo caso serán bacterias, pero no tanto como un resto alimenticio. No le va a quedar en la lengua que es un fideo.
No, usted sabe que la lengua... Que
claro, aparte le digo una cosa, Rubén...
Sí. Ah, se llama Rubén.
No tiene por qué saber muchas más cosas. Se llama Rubén, ¿de acuerdo?
Está bien, señora. ¿Por qué esos modos?
No, porque se meten en cosas que no le incumben.
Tan bonita y esos modos.
Tan bonita y me trató como un hombre hace un rato. Rubén, se sirve un vaso de agua fresca de la heladera.
Fría.
Cuando termina de comer, se hace un buche y se limpia toda la boca.
No, pero
hasta el último resto.
No, pero
tiene que ser un rato largo,
Un buche,
si hay gente, igual yo hago señas como que sigan hablando.
Sí.
Y mientras me hago un buche, a lo sumo hago gestos de asentimiento, ¿no?
Pero le conviene caliente.
¿Qué?
¿Cómo? No agua fría de la heladera.
No. Ya mismo se calienta el agua de tanto ir y venir.
Se tiene que hacer buches de agua caliente y después es necesario frotar la lengua con el limpialengua.
Pero la mesa no va a frotar la lengua.
¿Y el limpialengua dónde está? No tengo limpialengua.
En el reverso del cepillo.
No, los cepillos que tengo son viejos en el reverso.
No, son lisitos.
No hay nada.
No, pero esto que le vendo yo, porque la lengua es casi un órgano.
Caso.
que se peina. prácticamente.
Ajá.
Porque
se peina.
Sí, usted sí. Pruebe, si se frota hacia un lado con el limpialengua.
Hacia un lado al otro Europa. Y allá su frente Estambul.
Hacia un lado le queda como más blanca y hacia el otro más rojo. O sea,
como decir, contrapelo tiene.
Tiene como.
¿Y usted para dónde? ¿Para dónde la? ¿Para dónde se la peina?
Yo me hago raya al medio.
Ah. Me parecía.
Sí, para un lado y para el otro.
¿Y hay algún gel que yo pueda usar? Para...
Claro, porque yo lo que vi en la televisión es que la lengua tiene como órganos que son, sí, justamente los papiros.
No, papilas.
Las papilas,
señora. Papillas.
Que detectan... Sí, el señor dijo que te quedan restos, sí, de alimentos. Por ejemplo, papillas.
No, detectan los sabores. Por ejemplo, si es agrio, si es,
sí,
es amargo.
Recuerda que dijimos aquí que en la punta dulce, sí, en, sí, el medio salado y en el fondo amargo.
Sí.
Son sensores nerviosos conectados al cerebro,
oh,
que a usted le indican dulce, salado, rico,
feo. Somos, no somos nada, ¿no? Ni siquiera el... En el sabor podemos...
Bueno, vamos a llevar los cepillos, entonces.
Bueno,
no,
bueno,
me convenció,
deme, deme uno, denos uno.
Me convenció. ¿Quiere? ¿Cómo uno para los dos?
No, los dos, señor, no, los dos. Uno que diga tú y otro yo.
Bueno, ¿quién lleva tú?
Ella.
¿Tú?
¿Tú, sí, llevas el tú?
Sí, sí.
Ah, y yo, yo.
Claro. Bueno, entonces, este show es para usted.
Sin embargo, ahora que pienso, cuando tú te lavas los dientes, y no, cuando siempre en general, en nuestra relación, tú siempre has pensado que tú era yo.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Entonces use yo. Sí. Yo uso yo, entonces, y vos y... usas tú.
No, no, porque para mí, yo soy yo y tú, tú.
¿No puede haber alguno que no tenga esos nombres?
Sí, de
claro, ¿por qué no? Rubén y ella.
Se lo estampo. Se lo estampo.
¿Qué sentido?
¿Qué sentido?
Me lo estampo. ¿Qué sentido?
Me parece lo que me dijo la maestra jardinera. Sí.
Es muy importante en el cepillo la agarradera.
También me lo dijo la maestra.
Porque usted necesita dónde meter, digamos, el dedo pulgar.
¿Cómo el dedo pulgar?
¿Qué pulgar?
Y sostener... Me compro un cepillo y me voy a limpiar con el dedo pulgar.
No, señor, que lo sostiene como una especie de freno.
Bueno, señor, ¿nos va a vender los cepillos? No, hace media hora que estamos acá. ¿Qué pasa? ¿No nos quiere vender?
No, lo que le quería comentar que no me quedo en stock cepillo de dientes.
No, este tipo es un tarado.
Están en falta.
Se me terminó.
¿Y por qué no lo dijo en el primer momento? Claro. Estamos...
¿Sabe que yo era el muchacho de aquel camión cuando usted se casó?
¿En serio?
¿El sodero?
Sí.
¿Y por qué estacionó el auto ahí, el camión? ¿No quería que me case?
No quería.
¿Quería que se suspendiera el casamiento?
Sí. Y me gustaba mirarte. Mirarte en la nuca.
Le prohíbo que toque a mi mujer por debajo del vestido. Punto.
Pausa.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be worse to reveal than a face like you. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo? What they love, that's the kind of magic music we make with my lips.
When we kiss, under the wind, that's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
Tell me farewell and goodbye.
Lullaby of birdland, whisper low. Kiss me sweet, then we'll go
and fly.
Birdland, high in the sky above. Only because we're alive.
Sweet it up, dip, 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 dip,
that's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal.
In a frame of fear,
have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo?
Have you ever heard the
word love? That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss, under the weepy old willow.
He's so weak,
he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
You should tell me farewell and goodbye.
Lullaby of birdland, that's what I love. Lullaby of birdland, say goodbye. Lullaby of birdland, kiss me sweet. Fly high in birdland in the sky.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 28 grados 3 décimas. Procesaron a Luis D'Elía, fue por la toma de la comisaría de La Boca, lo decidió el juez federal Sergio Torres, también le fijó un embargo de 100.000 pesos. D'Elía dijo que está dispuesto a ir a juicio oral.
Nosotros siempre estuvimos a disposición de la justicia. Seguramente en el procesamiento aportaremos todas las pruebas que tenemos. Estamos dispuestos a ir a juicio oral y a dar el debate judicial que sea necesario, digamos, en momentos en los cuales nosotros ese día defendimos la justicia y la verdad respecto a los asesinos de mi querido amigo Martín Cisneros, dirigente social de La Boca. Así que bueno, nosotros vamos a someternos como cualquier ciudadano argentino a los cánones de la justicia.
El gobierno anunció la asignación por hijo de 180 pesos. En tanto, por desocupados y trabajadores en negro también, la mandataria lo señaló en la Casa de Gobierno. Los chicos deberán ir a la escuela y cumplir con los planes de vacunación. La Presidenta lo dispuso como un paso importante para combatir la pobreza. Estuvieron presentes gobernadores y gran parte del Gabinete Nacional.
Asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra. El que piense que con esto radica la pobreza está mintiendo, si a sí mismo o mintiéndole a los demás. Los que tenemos dinero no necesitamos asignaciones familiares. Esto está muy claro, la percepción de esta asignación familiar al hecho de que nuestros chicos, nuestras niñas, vayan al colegio y cumplan con todos los planes de vacunación y de control sanitario.
En Buenos Aires, 28 grados 3 décimas, la temperatura actual, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Activa tus sentidos.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la salud.
A la salud. Muy bien. Sí, sí.
También llamada doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos o me he pescado un zamburrio de Dios Padre. Aquí tenemos algunas enfermedades y cómo curarlas sin necesidad de incurrir en gasto de médico, de prepaga, medicamentos, todas esas cosas que francamente a estas alturas tenemos que aguzar el ingenio, amigas, y cuando estamos enfermas hacer lo que acabamos.
Digo, nuestros antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, no iban tanto al médico, se arreglaban casa.
Claro, se morían a los 32 años, sí, pero es verdad. Aquí tenemos cómo actuar frente a una hemorragia, más para actores que para médicos. Hay gente que cuando ve una hemorragia inmediatamente actúa. Dice, ¡sangre! ¡Sangre de mi sangre! Y cosas así. Pero no.
Actuar en el sentido
no entiendo, pero existir. Ya me voy a ordenar. Por ejemplo, ¿en qué posición dar a luz? Tampoco parece ser una monografía muy...
Hay muchas posiciones.
En cuclillas, porque... sentada. ¿Y qué dice? A gatas.
¿Cómo
sí, a gatos?
A gatas como gateando.
Luz a gatas. Bueno, que preguntaré a la especie correspondiente. En todo caso, aquí tenemos...
cantidad de trabajo.
Insolación.
Insolación.
Ahora que viene el verano, le agarra la insolación.
Yo me insolo bastante.
¿Cómo aparece la insolación? Sí. ¿Cómo saber que usted tiene una insolación? Porque hay gente que dice, ¿cómo puedo saber si estoy insolado?
Bueno, uno lo dice rojo, así
claro,
como el telón.
Porque a lo mejor aquí uno está insolado y no se da cuenta, por ignorancia.
Puede ser uno de los síntomas, uno se siente abombado.
Ah, entonces yo estoy insolado, evidentemente. Acá, sin embargo, dice... aparece como consecuencia de una prolongada exposición al sol.
Correcto.
Es decir, cuando hay una exposición, ponele...
Exposol.
Expolibro, exposol, sí. La feria del libro, hay una exposición al sol,
sí,
y dura mucho la exposición, usted se insola.
Sí.
O algo así. comienza con una hipertermia, que no sé lo que es, pero es el
comienzo. Tiene que ver, atención.
Acalorado, está acalorado, caliente.
Sí. No, acá dice aumento de la temperatura corporal, también llamado fiebre en algunos foros menos pretenciosos. Sí, sí. Dice, síntomas son fatiga, intenso dolor de cabeza, languidez.
Sí. Eso, ahí va.
Tirada en mi cheslón. Bien. Dice,
¿sabe por qué el cuerpo toma tanta temperatura?
No.
Porque el cuerpo absorbe todo su entorno. El cuerpo...
¿Cómo absorbe?
Toma.
¿Por qué?
Lo que le dan por los poros. Usted sabe que estamos totalmente agujereados, ¿no?
¿Usted? Hable por usted.
Usted también está todo poroso.
Y yo le voy a hacer la siguiente prueba.
Por favor, porque todavía no decidí si estoy insolado y tengo un taxi esperando.
Usted ponga un tomate en el horno.
Tengo que tener un tomate y un horno.
Un momentito.
Es una experiencia muy interesante.
Y un trozo de carne. ¿De acuerdo?
¿Puede ser este? Justamente había ido a la fiambrería.
Puede ser el que usted diga. Correcto. Y otros elementos, por ejemplo, una piedra en el horno.
¿Qué se trata?
Ya que está, ponga papa, cebolla.
No lo interrumpa.
Cuando lo saca, van a mantener distintas formas de la temperatura. El tomate tarda 6 días en enfriarse. A diferencia de la piedra, que se enfría a 10 minutos. ¿Por qué? Por la presencia del líquido. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
El ser humano es 90% líquido y 10% huesos.
¿Usted me está diciendo tomate?
Sí. Cuando toma a temperatura el ser humano, todo líquido,
sí,
no se enfría nunca más. Insolación.
Y eso... Qué linda cosa, ¿no? Esto que para hacerlo delante de niños.
Sí, la experiencia.
Mirá, hijo, ¿ves? Este es un tomate, este es un pedazo de carne.
Una piedra.
Este es una piedra y este es un ser humano. Mete todo dentro del horno y así.
Somos como un termo, digamos.
Sí, sí. Dice, fatiga, intenso dolor de cabeza, languidez, náuseas y a veces vómitos. Mm. Tratamiento, tiene que ser un especialista.
¿Está insolado o embarazado?
Sí. Un desmayo, la insolación no me gusta.
Bueno.
Picaduras de abejas. Bueno. Tábanos, avispas y hormigas coloradas pueden provocar desde una hinchazón localizada hasta una reacción alérgica, etcétera, etcétera.
Sí, señor.
Mira, yo he tenido que ir por razones de trabajo en el África.
Safaris, ¿no?
Yo vendía el toca-toca, que era una especie de toca-disco, lo vendía y iba a timbrar por puerta, repartieron la zona y estaban todos acomodados menos yo. Y me tocó ir a vender toca-toca al corazón del África.
¿Pero cómo puede ser? ¿Qué, las tribus?
Algunas ciudades también, me daba el timbre, o golpeaba la puerta y decía, toca-toca, bueno, no importa eso, no importa. Y allá andábamos hablando de picaduras. Hay numerosísimos insectos en el África.
¿Sí?
Sí. Especialmente la mosca tsetse.
Bueno, es terrible.
No me hable. Y me dijo el
Induce
tipo,
al sueño inmediatamente.
El que me recibió, dice, mire, disculpe, no sé cómo lo va a tomar. El tipo muy educado, ¿no? Me dice, pero tengan cuidado que no lo pique la mosca tsetse, porque le va a agarrar un sueño que no se puede aguantar. Dijo el tipo, que cayó redondo ahí.
¿El tipo?
Y empezó a roncar en medio de la calle, que lo tuve que sacar. Y ¿usted sabe cuánto dura el sueño que es hijo de la picadura de la tsetse?
¿Cuánto dura?
No sé, pero usted sabe.
No.
No sé, no es un sueño eterno, digamos.
Es un sueño que dura cerca de 2 meses, me dijeron.
¿Dos meses durmiendo?
2 meses durmiendo.
No, es un poder casi letal.
Y encima si se duerme al sol, se insola.
Sí, bueno, pero eso es otro tema, sí, señor.
2 meses sin comer, sin nada, porque a menos...
Sin comer, no necesito, porque entras en un estado de catalepsia, que es un nombre muy usual en el África. Los chicos le ponen
catalepsia. ¿Le ponen catalepsia?
Y, y 2 meses estás durmiendo.
Bueno, lo mismo pasa en África, hay avispas gigantes.
Sí, yo he visto, pero...
Abejas venenosas.
Gigantes, no sabe qué tamaño.
No, no.
El tamaño de un perro pequeño.
No. Y vuelan.
Vuelan medio...
Moviendo la cola.
Sí, sí. Son un poco gallináceas en su vuelo, las avispas. Pero tensarte un aguijón y no te lo sacas.
Bueno, hay una ventaja. Solamente tiene una púa envenenada. Por abeja o por avispa, se le entrega solamente una púa envenenada por abeja.
Uh-huh. Y suficiente, lo pica con una, no lo pica con dos.
Pero es verdad que cuando te pican, ¿se mueren?
Sí.
Entonces, qué maldad que tiene el animal. Lo que pasa es que no deben saber. Para mí que no saben.
No saben.
No saben que se mueren, porque si no, no te picaría.
Claro.
¿Cierto?
No gastarían, pero si se desprende, con eso se desprende, bueno, en fin.
No importa.
Una cantidad de órganos que son vitales
para... Otra cosa que hay en el África, también están las fieras. El África es lindo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Es muy lindo, pero hay que estar, ¿eh? Sí. Ah, sí, yo prefiero Alemania.
Pero las fieras, ¿usted se refiere que tuvo experiencia con felinos de gran porte?
No, dije que en el África son peligrosas las fieras, ¿no? Que tuve trato venéreo con felinos de gran porte.
No sé si venéreo, pero si usted vendía el toca-toca...
No, pero hay una cosa que es cierto. Uno está en las distintas ciudades, como estuvo el señor. Sí. No se puede alejar mucho a la zona selvática. Sin compañía, sin ningún guía.
Te dice el tipo, pasando la avenida tal, Mobutu, ponele... Sí. Es la selva. Sí. No vaya. Yo estaba esperando el colectivo en una ocasión. Esperando el colectivo y no más tranquilo.
No,
más natural del mundo.
Sí.
Y ya me habían dicho, cuidado que en esos barrios anda mucho, hay mucho león.
Sí.
León cebado.
Aparte uno está estático en la parada del colectivo,
claro,
de repente
dice,
no.
Este sabe cómo me lo como.
Y... No hay un servicio muy fluido de repente en algunos horarios.
No. Y bueno, estaba esperando el colectivo en eso, un león.
Oh.
Un león.
¿Aparece de frente?
No. Yo primero sentí el rugido. ¿Qué sé yo? No dije nada, no hice ningún comentario. Porque,
no.
Además, porque estaba solo, ¿a quién le iba a hacer un comentario? Pero en eso aparece un león.
Caminando, tranquilo.
No, tranquilo. Estaría como unos 76 metros más o menos. Y el león, y no me, es, mira, no es una... me mira el león como diciendo...
Sí. Le digo, es una distancia de la cual ya no puede zafar, por la velocidad del león. Muy difícil zafar.
Entonces digo, lo mejor es que no tenga miedo, porque el león enseguida se da cuenta que uno tiene miedo.
Sí, empieza a olfatear la adrenalina, la sustancia...
Entonces yo dije, bueno, debo mantener la calma...
Y tampoco moverse, mostrarse como una presa viviente.
Natural, me puse así natural, calma, me desmayé. Y en ese momento pasó el colectivo.
Pero no, perdió el colectivo.
Por suerte, el león, al ver que me desmayé, perdió interés.
Claro, porque al león le gusta que se mueva la
sí,
presa.
No tenía muy claro qué hacer cuando la gente ya está muerta.
Aparte,
en ese momento, yo no soy un buitre, dijo el león. No me como personas muertas, dijo el león. Yo las mato yo, dijo el león.
Sí.
No, porque era un león en ese sentido.
Bien.
Allá, que no, león es león, no es que acá. No es que vos ves el león, no, soy león por ahora, pero en realidad soy arquitecto, no.
Ahora cuidado, ¿no? Porque usted estaba tirado así en el piso, y hay también animales que buscan carroña, no lo digo por usted.
Eso.
No, pero igual la presencia del león cercana espanta a los animales carroñeros.
El león se fue, volví en mí, yo me esperé, me sigue esperando el colectivo, era un poco fastidiado, ¿no? Y con miedo, porque mirá si...
¿Qué hora era más o menos, la tarde?
Eran ya, no, eso fue a la noche, tarde, a la madrugada.
¿Y pero qué hacía
el león
caza
de noche, no caza de día?
¿Pero qué hacía la madrugada solo?
Yo estaba recorriendo la vida nocturna del África.
Pero, claro, me imagino de repente usted viajó solo, tenía que ir a tomar algo.
Si conozco algo.
Sí.
No,
En eso estaba. ¿Y hay movida nocturna interesante?
Sí, pero a la tarde. Hay una movida nocturna a la tarde, que hay unos cabarets que abren 2 de la tarde. Más que nada a la tarde por las fieras.
Claro.
Porque...
todas salen de noche, las fieras.
Las fieras salen de noche. Claro. Ya salen después de las 12 de la noche.
Ah.
Entonces, vos tenés un cabaret y se te mete, te juro, me contaba un tipo.
Escúchame, ¿cómo se llama?
Se te mete un tigre en un cabaret y ¿cómo lo parás?
No, no.
Encima, ¿cómo lo parás? No,
que están vestidas las vedettes con las mallitas de...
ahí bailando y el tigre... se arma un lío barro.
Y le digo una cosa, no entra razones.
¿El tigre? No.
Ni siquiera los patobicas diciendo, mira, te conviene ir.
No, se los come, los patobicas se los come.
Encima vio que los patobicas por ahí tienen la remera de tipo cebra. Sí. Y se le tiran encima.
Bueno, muy bien. Esa fue mi aventura en el África con las fieras, con los insectos, con la mosca tse.
Se salvó de algo, entonces, de las tarántulas. Que hay arañas de gran porte. Enormes, como un sombrero mexicano, algunas.
No puede ser. Sí. Y son malas, perdón, disculpe.
Malísimas. Son peludas.
¿Dónde me dijo usted que en Entre Ríos había... visto...
No solo lo vi.
A tarántulas...
Yo en la ruta...
corriendo por la ruta, que ya...
Yo vi...
Se dieron cuenta que les convenía andar por la ruta, está pavimentado, anda mucho más rápido la tarántula que en la tierra.
A mí me tocó viajar en enero, la ruta Entre Ríos, era un festival de tarántulas. Yo iba detrás de un auto, el auto de adelante agarraba de a 20 a 30, y yo otras de a 20 a 30 y me iba tirando las tarántulas reventadas contra mi auto. Algunas cruzaban la calle, apresuradas.
Son crocantes las tarántulas.
Sí.
Y es que usted las pisa hace crack.
Esas son las hojas secas, las que dice usted.
No, la tarántula también.
Que no, mayormente la hoja seca no hace nada.
Igual le digo una cosa, las arañas más grandotas son las más buenas.
¿La pollito?
¿Sí, no? Tiene que tener
la pollito.
Sí, la pollito.
O, claro, el pollito de por sí, no se puede considerar...
No, esta es la pollito y no es una vedette.
Pero usted me contó algo de arañas incendiadas. De que para matar arañas le echaban sangajol y le prendían fuego los lugareños. Y que se divertían arrojando las arañas en llamas a la...
En
la fiesta.
En el 25 de diciembre.
Prendía fuego
una
araña y la araña... en llamas, y para Navidad, digamos, en vez de cohetes.
Sí.
Porque,
¿pero peta la araña?
¿Cómo?
¿Peta?
¿Qué?
¿Cómo? Si explota en el sentido de petardo, si peta.
Sí, se prende un rato, como todo, toda peluda.
El petar forma parte del idioma de los pirujas.
Qué crueldad con los animales eso, ¿eh?
Lo que hay también, especialmente los viernes a la noche en África, es mucho lobizón.
Bueno, claro.
Mucho hombre que se convirtió en lobo o en otro animal, ¿no?
Me imagino que luna llena...
Allá como todavía no llegó la civilización, claro. Todavía hay mucha leyenda.
Sí.
Entonces, ay, por la calle usted se ve hombres lobo.
Pero bueno, hay leyenda y hay...
chancha sin cabeza, la mulánima, todo. Cosa que... lo que no hay televisión...
Sí, pero...
Pero no son discriminados, ¿no?
Le digo una
cosa. No, no, no.
Van a hacer las compras,
no.
Todo.
No, no, la gente les tiene miedo. No, no ridiculice lo que yo le estoy contando. No, no.
Por suerte...
¿Y usted se cruzó con alguno?
No creo.
Sí.
¿Cómo? ¿Y está vivo?
Si a la noche, no le voy a contar, ¿no?
¿Pero qué? ¿Ya salió otro día más?
Estaba esperando el colectivo.
Pero...
No venía más.
¿Usted no aprende más?
¿Qué quiere, que vaya a pie?
Bueno...
esperando el colectivo, vino una de esas...
¿A la noche?
Sí.
¿Luna llena?
Un lobo, luna llena. Sí. Un lobo caminando, se me para adelante y me dice...
que como que si quisiera hablar.
Me mira un poco así, ¿no? Yo lo vi un poco canchero al lobo.
Sí.
Bueno, yo no le tenía miedo porque...
Y el lobo es...
Ya me había enfrentado con tigres,
sí,
con
claro.
Arañas en llamas, ya el lobo, parecía un perro. Y me dice el tipo, ¿esta es la parada del 67?
Lobo todo peludo.
Sí, todo peludo, lobo.
Sin,
lobo,
sin
lobo.
Ropa.
Los dientes ensangrentados. Con trazas de haber ingerido poco antes de alguna víctima.
Mejor, estaba ya satisfecho.
Me acá para el 67.
Es un lobizón, ¿eh? Porque si habla no es lobo.
Eso lo, enseguida lo miré y le dije... Lobizón, ahí su
claro.
Livingston. Y me dice, efectivamente.
Ah, él reconoció que era Lobizón.
Sí, sí. Y me dice, no te acerques mucho, hermano Panchito, dice.
Y no, porque él puede ser muy bueno.
Claro,
es muy civilizado,
soy muy bueno,
pero
me, sale, me sale el lobo de adentro, me dice el tipo mientras se rascaba contra una pared, ¿no?
Sí.
Me sale el lobo de adentro y te como, dice.
Claro.
Por ahora prevalece, me dijo el lobo, ¿no? Prevalece en estos instantes la parte buena que hay en mí.
Sí, igual no confiaría yo demasiado.
Pero eso me dijo el mismo lobo, dice, no confíe demasiado en mí. Porque en una de esas sí. Me sale el lobo de adentro y me lo lastro, ¿sabes qué?
Bueno, aparte, esperando al colectivo los dos.
Mirá,
¿vino claro, rápido el colectivo?
No, pero yo me subí a un árbol. Y desde arriba del árbol le dije, ¿y cómo ha sido esto? Mira, dice, yo soy el séptimo hijo varón.
Claro. Ah, no sé lo que seguro.
De una
sí.
Familia. Y todos los viernes a la noche, dijo el lobo, me convierto en esto que usted ve. O sea, un lobizón, ¿cierto? Me dice el tipo, ¿no? Un poco pesado para
sí.
Es una pregunta, ¿sí? ¿Caminaban dos patas o en cuatro?
En cuatro y en dos.
Ah, perfecto.
Sí, sí, me dijo el mismo tipo, ¿no? Sí, que estaba sí. Hablador.
Sí.
Disculpe, pero me comí un borracho recién. Yo puedo andar en dos patas, como ve ahora, y se puso en dos patas. Sí. Era una cosa, metía más miedo en sí, dos patas sí, que en cuatro. Sí, sí. Y también dice, me puedo poner...
La pata media flaca, ¿no?
Sí, patita sí, flaca, sí. Ese tipo, ¿no? Y le digo, y seré curioso, ¿a qué hora se convierte en hombre? Me dice, 6:30, 7:15.
¿Cuánto faltaba?
Miro la hora, eran 6:20.
¡Bien!
Ah, bueno, falta poco
todavía que bancar.
Le doy charla, 10 minutos.
Sí, señor. Y se transforma.
¿Pero de qué va a hablar? ¿De toca-toca?
Igual hay que hablar 10 minutos con un lobo.
Que sea muy interesante. Le digo, por ejemplo, ¿usted cree que el azar es hijo de la ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza?
No es una conversación para el lobizón. No es una conversación para el lobizón.
No, pero no sé ni me importa. Me
claro.
Y claro.
Tendría que haber no me importa siendo hombre, calcula siendo lobo. Si hay algo que no he visto, me dijo el tipo... es un lobo con inquietudes matemáticas.
Usted tendría que haberle hablado de carne, de
ahí
cosas
le empecé a hablar de carne. Usted no sabe, vengo de la Argentina, digo, usted no sabe sí. La carne que hay. Mire, casualmente acá tengo un pedazo de carne. Le digo, que, si me permite, lo llevaba para hacer un experimento a casa de un amigo, que él, le digo, no me va a creer. Él pone un pedazo de carne, un tomate, una piedra y un tipo adentro del horno.
Pero no es buena idea, porque por ahí esa carne ya le alimenta a él.
Y así fue. Oh, dice, claro, no me nombre huele. La carne, claro. No nombre la carne en casa del ahorcado, dijo el tipo. Sí. Dice, porque me agarró, dice, y me lo como.
Sí,
sí. Y me empezó a sacudir el árbol. Y me caí.
¿No le trató de dar primero el pedazo de carne?
No le interesaba, interesaba yo. Y se te voy a comer.
¿Qué hora era más o menos?
Y faltaba poquito ya.
La cuenta
ya tocaba casi. Le empecé a dar. Empecé en conversaciones esas que uno empieza cuando faltan 2 minutos sí, para tocar el timbre. Sí. ¿Hay que traer carpeta? Le pregunté. Y me dice que te como y que no hay vuelta.
No, ahí hay que distraerlo como
claro,
sea 2 minutos.
Yo trataba de qué sé yo, qué... Y dice, te comí.
No,
¿cómo te comí?
Y se arrojó encima de mí y ya... Se convirtió en hombre, justo. Justo que ya está... Y me mira y dice, discúlpeme, señor. Dice, casi me lo lastro. Dice, menos mal.
Qué susto, ¿no?
Menos mal, dice el tipo, agarró, se enjuagó la boca.
Sí.
No,
porque ya el borracho
se lo había... Sí, un momentito, dice, porque sí. Se había quedado desnudo el tipo.
¿Y sí?
Y fue ahí a una...
¿Dónde?
Entre sí. Unos yuyos de una casa, sacó un pantalón que tenía, puso los liesos, Oh, dice, menos mal. Dice, bueno, la verdad que ya está, se fue un placer conocerlo. Ah, ya
no, una cosa de qué bien que manejó el tema,
¿Y el colectivo no apareció?
Justo en ese momento vino el colectivo.
Ah, bueno.
En el colectivo subimos los dos. Le digo, ¿hasta dónde va este lobo? Me dice, hasta la cancha de gimnasia.
Viaje largo.
Y le pagué el viaje.
No. Yo quisiera ser indiscreto, ¿no?
Sí.
Pero una de las noches era prácticamente la medianoche. Y la otra a las 6 de la mañana.
Sí.
¿Y qué hizo esa noche hasta las 6 de la mañana? No quiero ser indiscreto, ¿eh? No tiene nada que ver.
Recorría.
Epa.
Recorría porque me dijeron que, bueno, que como no hay cabaret, qué sé yo, por ahí por las noches anda también mujeres.
¿Mujeres de la calle?
Mujeres.
Ofreciéndose.
Sí, no lo quería decir.
No, no quiero ser indiscreto, pero...
¿Mujeres silvestres, dice usted?
Mujeres silvestres, sí.
¿Hijas de la naturaleza?
Como todos nosotros. Pero mujeres que viven en el, no le quería contar esta leyenda.
No,
mujeres que viven de día ocultas en la selva y de noche salen
como amazonas,
como hadas, y salen, y si te las encontrás, ellas tienen trato contigo. Ahí los africanos les tienen miedo porque dicen que te hechizan, que no sé qué te hacen, pero yo no les tenía miedo porque no creía.
No, fantástico.
Claro. Y
yo no quiero ser indiscreto, pero ¿encontró alguna?
Encontré. No tenía mucha pinta de hada.
¿Por qué?
Porque no, un lenguaje que usaban que no era muy de hada.
¿Qué le decía?
Tómatela.
Ah.
Bueno, pues por ahí usted no se acercó de la forma correcta.
No pronuncié las palabras correctas.
Por ahí no conocía el idioma.
Y se dice, tómatela que estoy esperando un ñato, me dice. Y yo, pero, hada, ninfa de la selva, soy yo, tu alma gemela, que vengo a encontrarme para que me lleves a un mundo donde la esperanza reine por sobre la angustia.
Pero qué cargoso.
Dice, tómatela que viene mi novio, te va a meter una pata. Y ahí me fui.
La verdad que no le fue bien el viaje.
No, por eso no volví más.
¿Vendió toca-toca o no?
Vendí 9. No he vendido ninguno. Pausa.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Thank you.
Es la hora 1:31 minutos en Buenos Aires, la temperatura actual 28 grados 3 décimas. El gobierno bonaerense ratificó que no habrá más aumentos salariales a los maestros. Por Radio 10 lo dijo el ministro de Educación, Mario Oporto.
Se hizo mucho hincapié en la inclusión, poco en la exigencia, y quedó un secundario muy compactado en 3 años. Y nosotros creemos que un entrenamiento de 6 años con modalidad de secundario a los chicos los va a mejorar en el aprendizaje y van a terminar la escuela secundaria mejor formados. Es un modelo de 6 años de primaria y 6 años de secundaria, y en los últimos 3 de la secundaria pueden elegir entre 7 orientaciones.
Procesan a un dirigente de la AFA por la quiebra del Ferrocarril Oeste. Se trata del integrante del Tribunal de Disciplina, Jorge Calelli. Está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Se recupera la economía norteamericana. En el tercer trimestre creció por primera vez en más de un año. La expansión entre julio y septiembre fue del 3,5%. Buenos Aires, 28 grados 3 décimas, la temperatura actual, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Infobae.com.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el trío de América compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Babosa Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, tengo un montón de pedidos.
Bueno, dele.
3 esperanzas, pide Pedro.
Un cachito. A ver si me sale. No me acuerdo.
La suerte me ha engañado desde el día en que nací. Las hembras se han burlado, la vieja la perdí. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé me cachen 10. que gir. Quédate aquí nomás, alma pena que hay en mí. Con tres pa' que jugar, más vale no pedir. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí, cacha el bufoso y chao, vamos a dormir.
Qué lindo. Bueno, maestro, aquí Pedro le pide Caminito Soleado.
Caminito Soleado, no lo sabemos, pero no importa que no lo sepamos. Hay que andar bien de la voz.
Claro, caminito criollo, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, miel de los campos, amigos que sabe mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar.
Esa es la introducción, está bien la canción.
Está bueno, claro. Aquí tengo otro pedido de Pedro que es Destellos.
Bueno. Para ahogar las penas que tengo.
Tengo.
Después se lo canto.
Algo de Silvio Rodríguez pide Carolina.
Ah, le canté algo de Silvio Rodríguez.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Son muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, aquí las turcas de José Ingenieros le piden aquellas cartas.
¿Aquellas cartas? ¿Cuáles aquellas cartas? A ver si fue un pedacito, ¿no?
Igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi padre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Miriam le pide Pobre Corazón.
Basta, no, tú para mí, no, cantemos.
Sí,
algo.
Vinieron un montón de tangos.
Sí, un montón de tangos, sí, muy buenos. Los tangos son buenos, pero yo no.
Tengo La Blusa Azul.
¿Quiere que cantemos La Blusa Azul?
Bueno.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga mal, la blusa azul. Por Dios no te ponga mal, la blusa azul. Por Dios no te ponga mal, te ponga mal. Por Dios no te ponga mal, la blusa azul. No se la ponga, no se la ponga, no se la ponga, no. Y te digo que no, no corazón, no, no, no me vuelvas a pedir que te diga, ponétela, ponétela.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bueno, maestro, Ángeles, Matías y Gustavo nos habían pedido algunas canciones. Ángeles pide La Muchacha del Circo.
Es muy feo. Está.
Bueno, muy bien. Matías pide Tapado de Arminio.
Ese es más lindo. ¿Quién es ese? ¿Quiere que...? Esto lo cantamos siempre. Si quiere, se lo cambio por Araca Corazón.
Claro, es del mismo autor. El cambio.
Es del mismo autor. Y es más lindo, ¿no? Ah, no es más lindo, pero...
Los dos le salen bien igual.
No, un... no creo.
Araca corazón, cásate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cásate un poco. Así cantaba un pobre punga, que Araca llora por culpa de ella. Puede descansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Luz una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cásate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cásate un poco.
Maestro, aquí Dolores le pide Cascabelito.
No, basta de tango, vamos a cantar todos ahora, que vamos a la parte sincopada.
Patricio, cante algo de Caetano Veloso.
Sí, pero no soy yo el que canta. Es Moreira el que canta.
Bueno, acá también pedían algo del Indio Solari, de Los Redonditos, de Ricota.
No sé si vino el Indio, ¿eh?
No sé si vino.
¿Vino o no vino?
Delegante.
Indio,
bestia. ¿Qué quiere, Indio?
Vamos con la bestia.
¿Cuál?
La bestia.
Mi héroe, la gran bestia po, que enciende el sueño, la vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está croqui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potro sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Bueno, maestro, había algunos pedidos de temas de Queen. No sé si hay algo ahí en stock. ¿Hay algo o no?
Bueno, podemos tirarnos a hacer la locura.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew no different bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me.
Thank you.
can work it out, piden.
Bueno.
La belleza del universo pidió esto.
¿Dónde está?
¿Dónde está la belleza del universo?
Ahí está, mire.
Con razón.
Bueno, aquí Dolores de Morón le pide para Gillespie Misty, si puede tocar, si está la trompeta por ahí.
¿En qué tono?
Mi bemol.
Tono para amigos.
Ritmo de maraca y de bongó.
Podemos cantar con ritmo de maraca y de bongó.
Ay. Con ritmo de maraca y de bongó. Y quien se quede hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó. Ven.
chinita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Bueno, maestro, aquí la banda de Ramos le pide Dolina de Creedence porque lo quieren bailar.
Ah, sí.
Epa.
¿Dónde está la barra?
Que sea bailable.
¿Dónde está la barra? Muy bien.
Acá está la banda de Ramos. Epa. Mira, acá de
bueno.
Tengo dos alternativas acá, dos pedidos. En primer lugar, Pescante o Mi Familia.
Podemos cantar Mi Familia.
Sí, nos vamos con eso. Okay.
Canta Familias. Levante la mano, Familias. Extraordinario, lo dicho, es un programa familiar.
No lo pregunte más, no.
Señores, vamos a hacer Mi Familia.
Muy bien.
¿Cuál era Mi Familia? ¡Ah, era! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Levanten la mano los niños! Lo dicho. Un programa infantil. Era que se llama un programa infantil, niño. No, quiero decir.
A ver esas palmas, hombre. Vámonos, niños.
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores. Y tenemos. ¡La orquesta! Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
¡Tremendo! No tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, poro,
vamos, niños, ¡abre las puertas! Que todo el una plaza debe aplaudir a nuestro reto, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca
la letra, hombre, la letra.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo con un dedo. Toco la corneta, toco el clarinete, toco el violín,
como dijo Martín,
toco el trombón,
toco bombón, bombón, bombón.
Ya no son horas, es una
Y para terminar,
por ahora,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura actual 28 grados 3 décimas. El proyecto de reforma política será girado a 3 comisiones de la Cámara Baja. Asuntos constitucionales, justicia y presupuestos serán los lugares donde el oficialismo y oposición discutirán la nueva ley. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, será uno de los expositores. En tanto, el gobierno remarcó que la iniciativa se armó usando las propuestas de los partidos. Así lo explicó Randazzo.
Celebrar todos los aportes que fueron haciendo las distintas fuerzas políticas con respecto a este proyecto de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Se tomó como antecedente un proyecto de la diputada Patricia Bullrich, que ingresó el 22 de septiembre del 2009. Se tomó un proyecto, un antecedente de proyecto del senador Adolfo Rodríguez A. y también un proyecto del diputado Pinedo. Nosotros no inventamos nada. Había acuerdo para que en realidad llevara a que la ciudadanía se comprometa en elegir quiénes van a ser los candidatos que vamos a ofrecer en las elecciones generales.
Hoy seguirá el calor en capital y alrededores. También lloverá durante el día. La mínima será de 22 grados y la máxima de 29. En tanto, la pronosticadora María de los Milagros Escanzi confirmó que la máxima de ayer fue récord para octubre.
Estamos con temperaturas muy elevadas en todo lo que es centro y norte del país. Algunos valores en forma horaria han superado en algunos casos a los valores más altos que teníamos desde el año 61, como en el caso de San Luis, Marcos Juárez, Rosario. Por lo menos para el mes de octubre han sido los valores más elevados. Por ejemplo, en Junín superamos los 36 grados 8 décimas y el valor que teníamos antes era de 35,6, o en La Bulaz temperaturas por encima de 40 grados. Capital a las 5 de la tarde estaba con 37 grados de sensación térmica y también el valor de la temperatura, que era 33 grados 2, estamos en el tercer valor más alto, que era 33 grados 2. El mes de octubre estamos en un valor que está entre los más altos de todo el registro.
En Buenos Aires, la temperatura actual 28 grados 7 décimas, la humedad del 55%.
Radio 10. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza